COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? Buenos días, son las 12 y 20 en este jueves 24 de octubre de 2019. Pues aquí estamos, es que estoy pendiente, por supuesto, de las imágenes de varias televisiones a ver qué ocurre con este día en el que todo el mundo está pendiente, hay gran expectación y también hay grandes medidas de seguridad por la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Aquí estamos pendientes todos porque no deja de ser una noticia de alcance internacional. Estamos pendientes Teresa Fernández Almagro, Mateo, María Gil y la que suscribe Ana Pastor. Bueno, de esta noticia y de otras muchas, por supuesto, pero referente a esta expectación que se ha generado por el hecho de la exhumación, no solamente hay esa seguridad y esa gente que está pendiente de la salida de los restos del Valle de los Caídos, sino que también hay expectación en la zona de Mingo Rubio, en el cementerio de Mingo Rubio, que es donde llegarán los restos. Y esto era lo que comentaban algunos de los vecinos del lugar respecto a la llegada al Pardo de Franco.
Justo vinimos a vivir aquí porque es una zona muy tranquila, que pasa muy desapercibida, y ahora, bueno, pues estamos en el centro de la noticia y no, preferíamos estar como estábamos.
Que además es un pulmón de Madrid, donde la gente viene a pasear, no a ningún follón. Entonces es una pena que esto se convierta en una verbena.
Hoy sí, pero yo creo que a diario ya y en adelante no creo que nos vaya a alterar. Creo.
Bueno, pues así están los vecinos, claro. Estos días son unos días de mucho jaleo, mediático, por supuesto, pero imagino que todo se irá relajando. También estamos pendientes de los patinetes en Madrid porque desde el pasado viernes se están realizando numerosas inspecciones en las 16 empresas de patinetes eléctricos que son los que operan ahora mismo aquí en Madrid. El ayuntamiento exige el cumplimiento de la normativa vigente respecto a estos vehículos que muchas veces lo que hacen es entorpecer el camino de los ciudadanos por las aceras. Nos cuenta más sobre este tema nuestra compañera Ana Palacios.
Es una imagen bastante habitual en Madrid encontrar patinetes mal aparcados o tirados en las aceras. El ayuntamiento dice basta, ya han quitado a 3 empresas concesionarias la licencia y amenazan con hacerla a otras 16. Según el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, no están cumpliendo con la normativa.
No cabe duda que los patinetes han llegado para quedarse, pero también somos conscientes que hay que ordenarlo en el entorno de la ciudad, y por eso también tenemos el compromiso de bajar esos, de ordenar el aparcamiento de los patinetes y bajar esos patinetes también a la calzada, de tal manera que no entorpezca el tránsito peatonal.
Las empresas tienen que encargarse de que los usuarios cumplen con esa normativa.
Y aprovechamos también para contarte que hoy se celebra el Día Mundial de las Bibliotecas. Es el Día Internacional de la Biblioteca. Y fíjate lo que están haciendo ahora mismo, justo en estos momentos, en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Pues este hospital ha puesto en marcha, junto al servicio de biblioteca, una fiesta solidaria con motivo de este día, y están desde las 8:30 de la mañana y van a hacerlo hasta las 2:30 recogiendo legumbres, lentejas, alubias y garbanzos, sobre todo lentejas, alubias y garbanzos, y aceite de oliva o de girasol, que también es muy necesario para la gente que no tiene medios. ¿Qué es lo que ocurre si llevas esas legumbres y ese aceite? Pues que te dan un libro, te regalan un libro si donas, eso sí, al menos 3 paquetes de legumbres y una botella de 1 litro de aceite. Esta es la primera opción. La segunda, te llevas otro regalo más, que es sorpresa, si haces la entrega de 3 paquetes de legumbres y una garrafa o una lata de aceite. Bueno, todo esto se va a donar al comedor social Paquita Gallego de Leganés. Es una buena acción que ha relacionado la solidaridad en el Hospital Severo Ochoa de Leganés con la biblioteca. Está muy bien esta unión. Esta es una de las cosas que va a ocurrir hoy en este Día Internacional de las Bibliotecas, porque además te cuento que hasta el día 26 de octubre, hoy estamos a 24, es decir, durante estos dos días seguidos, va a haber muchísimas actividades en todas las bibliotecas de la comunidad, que son unas cuantas, más o menos, espérate que lo estoy buscando porque quería darte la cifra exacta. Hay 16 bibliotecas públicas que son las que gestiona la Comunidad de Madrid. Son más de 2 millones de ejemplares los que surten a los usuarios. ¿Que cuántos son? Pues unas 500.000 personas. Hay 500.000 usuarios activos que pueden disfrutar de todo lo que les ofrecen las bibliotecas públicas, que también ofrecen, por ejemplo, bebetecas, bibliotecas infantiles, comitecas o actividades de inclusión social a través de la lectura. Y con motivo de este día, de esta conmemoración, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? Pues ha abierto su cuenta en Instagram, y acabo de perderla, no me digas, por Dios. Sí, aquí la tengo. Ha abierto la primera cuenta de Instagram. Nos hemos suscrito, por supuesto, hemos seguido esta cuenta. Me está mirando María como, oh, qué paleta es, madre mía. Bueno, hemos dado al seguir. Y somos el número 28. Claro, acaban de nacer esta cuenta y estamos contentos de pertenecer a ella. Así empezamos este jueves 24 de octubre. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas. Es que yo te entiendo, porque mira,
tanta red social.
Además, como utilizamos tantos anglicismos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de las redes sociales, porque ¿quién no dice lo de dale un follow? ¿Cuántos followers tienes? Sí. En lugar de cuántos seguidores, le da un like.
Dile me gusta.
Retweet.
No, le ha dado el no sé qué.
Exacto, no, la gente joven dice likes. Buscan likes, buscan retweets, buscan Twitter.
Fíjate, pues aquí mismamente en Instagram que estoy viendo ahora la imagen de compañeros del SAMUR que han atendido un parto con el Suma 112 en una vivienda de la calle Puerto Rico de Fuenlabrada. Y bueno, han puesto esta foto en su cuenta de Instagram con la mamá y su bebé en la ambulancia, porque la han trasladado al hospital y cuentan que está bien la madre y que está bien el bebé. Sí que nos gustan las redes sociales, ¿eh?
Sí, sí, nos gustan mucho. Hay que utilizarlas bien. Sí. Todo en la vida, si lo utilizas bien, es bonito.
En su justa medida.
Y mira, esa imagen seguramente es muy bonita. Oye, ¿cuántos partos se producen a lo largo del año? Cada año tenemos alguna experiencia de estas.
Es una chica joven, quiero decir, que muchas veces cuando una persona ha tenido numerosos partos, pues quizás
ya
es más
se relaja
fácil,
un poquito, ¿no?
Sí.
Pero no espera hasta el último momento en casa antes de salir. Pero bueno.
Bueno, pues bienvenido o bienvenida a ese niño o niña.
Exactamente, que su madre recordará toda la vida. Bueno, lo iba a recordar igualmente, realmente. Sí. Pero bueno, es una manera especial y seguramente pues que muchos amigos cuando algún día diga, pues yo nací de esta manera, pues digan, anda, mira, pues mi madre me dijo que había pasado esto una vez aquí al lado y resulta que eras tú. Bueno, yo vengo a hablar, estamos con un poco, así esta semana, te diría raros, porque yo que te pensaba estar hablando toda la semana del clásico, que si Barcelona-Madrid para arriba, Barcelona-Madrid para abajo, pues nada. Tú imagínate cómo se sentirá un jugador del Real Madrid que esta semana tenía un partido de tanta tensión y de tantos voltios, ¿no? Sí. Y con tanto atención alrededor de ellos y de repente seguramente lo que va a tener es el fin de semana libre. Pues una sensación
rara
un poco extraña.
Y sí, porque se mentalizan y se preparan de una manera que ahora dirán, ¿y ahora qué hago?
Y ahora me falta algo.
No sé, pues ¿no? Que se vayan a correr o a hacer deporte.
Bueno, eso es deporte lo hacen, pero yo al revés, yo lo que diría que el fin de semana lo aprovechen con su familia, porque esos niños, estos hijos de estos deportistas, pues muchas veces no pueden disfrutar de un fin de semana con sus papis, ¿no? Bueno, pues que hagan algún plan especial. Bueno, la mayoría ya es verdad que cogen sus aviones privados y estas cosas
nivel,
y se van.
Maribel.
Claro.
Madre mía.
Alguno que te lo deja a ti algún día,
¿eh? Me suena película, ¿eh?
Bueno, pues la película muchas veces está más cerca de lo que te piensas.
Aquí,
sí.
En Madrid con sus
si tú ves las redes
privados
sociales de todos los jugadores de fútbol de primera división y de muchos de ellos, verás que ya la mayoría utilizan aviones privados para sus desplazamientos y que pocos ponen fotos en la cola del embarque poniendo el destino donde van. Así que más que nada también por privacidad y para que se sientan pues más tranquilos en sus viajes y puedan disfrutar a tope con sus familias. No tenemos esos partidos, pero por ejemplo hoy tenemos un partido de la Europa League, el Getafe juega contra el Basilea, tenemos un partido de baloncesto de ese equipo que nos encanta, que es el Real Madrid, que juega contra el Efes.
No, que digo yo que, vale, los artistas, los famosos, los futbolistas van en sus aviones privados y no suelen pillar atascos. Pero por si acaso, vamos a informarles si nos están escuchando, ¿eh, Arancha?
Aquí, en la calle, en la carretera, en las calles de Madrid.
Pues mira.
Todos somos iguales.
Sí, y los atascos se pillan bien o mal. Y si las calles están bien o mal, también se benefician. Nos va a contar Teresa Serrano desde la DGT cómo están esas calles, esas carreteras más bien de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora están completamente despejadas tanto las arterias principales de entrada y salida a la capital como también las rondas de circunvalación M40 y M50. Así que por el momento, sin condicionantes meteorológicos, total tranquilidad en toda la comunidad.
Inmaculada Landeras está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Cómo están las calles en la capital ahora mismo?
Hola, Ana. Pues casi estamos tan positivos como la Dirección General de Tráfico. Tenemos una mañana soleada. Ya estamos con el mes muy avanzado, se nota en las zonas de comercio y tenemos niveles circulatorios más suaves. Tenemos que destacar, eso sí, una concentración aquí ante el Ayuntamiento, ante el Palacio de Cibeles. Son muchos, está un poquito recortada la calzada, así que es recomendable que los conductores de la zona de la Plaza de Cánovas del Castillo, de la Glorieta de Atocha, lo tengan en cuenta y eviten la calzada lateral principalmente. También destacamos en el nudo sur de la M30 un tráfico un poco lento en sentido Méndez Álvaro. Tengan precaución, se acceden desde esas carreteras. Y nos vamos al Puente de los Franceses para pedirles lo mismo, precaución a los conductores de la carretera de Castilla. Justo esa incorporación al Puente de los Franceses tiene cortado el carril derecho. Están realizando trabajos de mantenimiento.
Bueno, pues ya está. No está mal la circulación para aquellos futbolistas que estén trasladándose.
Va mucho por la M40 la mayoría.
Sí, sí, claro.
Porque les pillan muchos bien por la zona de la finca, ya sabes, y la Moraleja, y tanto el Atlético como el Real Madrid y sus lugares de entrenamiento, además están cerca de estas vías de circunvalación de la capital y muchos la utilizan, así que uno no se extrañe si a lo mejor va en un atasco por la mañana en el M40 y de repente mira a su derecha y se encuentra a Diego Costa o se encuentra a Benzema o a Sergio
Imagínate
Ramos.
Imagínate los chiquillos, ¿eh? Mm. Si van los chiquillos camino del cole o alguna cosa.
Si hay un atasco grande, incluso alguno seguro que alguna vez se ha bajado.
Le pedirá algún autógrafo.
Seguramente. Es un poco peligroso bajarse, aunque haya atasco.
No demos ideas, a través de la ventanilla, venga.
Exacto, no demos ideas. Bueno, pues eso, que un fin de semana que iba a ser movido, pues al final va a ser muy tranquilo. Y que te decía, los partidos que hay hoy, y aparte estamos pendientes de saber si el Leganés, que echó a su entrenador, a Pellegrino, va a contratar a otro técnico. Parece que ayer tuvieron conversaciones con Gustavo Poyet, y a ver si finalmente es Gustavo Poyet el que se hace cargo del equipo, o siguen haciendo casting de entrenadores hasta decidir cuál es el idóneo para seguir con este proyecto e intentar evitar el descenso a segunda división, porque ahora mismo las cosas están muy malitas en Leganés, tiene un punto, y la verdad es que hay que hacer algo para que la dinámica cambie y mejore algo.
Pues muchas gracias, Arancha Rodríguez. ¿Quieres un caramelo?
Hoy traigo almendritas.
Ay, bueno, pues nada, venga.
Que sabes que para que tienen mucho omega 3,
sí,
y son buenas para el corazón.
Sí, sí.
¿Quieres una?
Venga.
Sí, buenas, son 3 o 4. Otras
ahora me la como en un descanso. Fíjate, han subido las temperaturas, ¿eh, Arancha?
¡Qué alegría!
Ya vamos a llegar a unas máximas de 18, 17, 18 grados. Sí que las mínimas han subido ligeramente, pero hay sitios como en Collado Villalba donde tendrán unos 5 grados, ¿eh? O sea que, bueno, ya las noches son más frías. Y vamos a seguir así, sin confirmar que en este día los 1.700 metros son la máxima en la que está situada la cota de nieve, que ya sabéis que ayer cayeron los primeros copos y así estamos. Creo que el fin de semana va a haber un sol estupendo para pasear. Muchas gracias.
Un beso, Ana.
Adiós.
Este jueves,
¡hola, hola!
Lo damos todo con la Europa League.
Tira puerta, hombre.
Desde
tira.
Las 9, Getafe Basilea.
Se abre, recorta.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Estamos en Cope.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 10 al 27 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes y música tradicional. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 10 al 27 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Recientemente se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero los datos que tenemos en la mesa son bastante tajantes. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en España, con lo cual el hecho de que un día concreto se celebre esta jornada no exime de la preocupación durante el resto de días del año. Así que vamos a hablar con la doctora María Dolores Higueras Conde, que es jefa de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud Sur y responsable de la unidad de mama. ¿Qué tal? Buenos días, doctora.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues es terrible escuchar este dato que habla de este gran número de mujeres que se ve afectada por el cáncer de mama. ¿Qué síntomas son los que, al descubrirlos, pueden hacernos ir rápidamente a que consultemos a un experto?
Mira, yo creo que todas las mujeres deberían de saber hacerse una autoexploración mamaria, porque es verdad que la autoexploración mamaria no quita el que te tengas que hacer tus revisiones de mamografía o ecografía de mama, pero sí nos ayuda a detectar el cáncer de mama en casa. Entonces, los síntomas más frecuentes por los que una mujer debe acudir al médico cuando se realiza una autoexploración mamaria pues son que haya un cambio de tamaño en alguna de las mamas, que haya una irregularidad en la mama que antes no notaba, que haya una menor movilidad, que haya una alteración en la piel, por ejemplo, o cambios en el pezón, algún nódulo en la axila. Esos son síntomas que nos tendrían que llevar al ginecólogo o al médico de cabecera para consultar.
De cualquier manera, doctora, sí que es recomendable a partir de ciertas edades hacerse una revisión anual.
Sí, la autoexploración mamaria no quita las revisiones anuales, porque la autoexploración mamaria lo que detecta ya es un cáncer palpable, ¿eh? Entonces, y las revisiones con mamografías anuales o ecografías de mama anuales lo que hacen es un screening del cáncer de mama, es decir, detecta el cáncer de mama antes de que se pueda palpar, con lo cual se detecta en estadios mucho más precoces. Mm. Es lo que intentamos, detectar el cáncer de mama en estadios precoces que son curables.
Esta detección temprana siempre aminora los efectos secundarios de esta enfermedad que puede llegar a ser terrible. En caso de que se detecte que una mujer tiene pues un tumor, tiene un cáncer de mama, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? ¿Cuáles son los pasos que dan ustedes en la unidad de mama?
Pues a ver, lo primero que hacemos es esto. Cualquier paciente que acude a nosotros pues por un nódulo o porque se nota alguna alteración en la mama, es pedirle lo primero unas pruebas de imagen. Entonces, pues dependiendo un poco de lo que ella refiera, se piden mamografías, ecografías, y con eso pues diagnosticamos nódulos o masas sospechosas que se pinchan. Y una vez pinchados y diagnosticado el cáncer de mama, se hace un estudio de extensión, y dependiendo un poco del estudio de extensión, se decide cirugía o se deriva a la unidad de oncología pues para que le den tratamiento anterior a la cirugía.
Con lo cual está clarísimo ese carácter multidisciplinar que hay en las unidades de mama. ¿Qué especialidades incluyen esta unidad de mama?
A ver, la unidad de mama fundamentalmente está formada pues por ginecólogos, por radiólogos, porque realmente la radiología es un pilar fundamental a la hora de diagnosticar el cáncer de mama. Está formada por los oncólogos, por los anatomopatólogos, y también muchas veces hay psicólogos que están integrados en la unidad de mama pues para ofertar pues como un apoyo psicológico a una mujer a la que se le diagnostica un cáncer.
Es que es muy importante que la paciente se encuentre con el ánimo suficiente como para afrontar una enfermedad de este tipo. Empezando ya por esa primera consulta con la doctora que le anuncia pues la noticia tan desagradable, donde ella tiene que ver la importancia de su fe en el especialista que va a tratar esa enfermedad, ¿no? Imagino que es importante esa primera visita.
Hombre, yo creo que, como en cualquier cáncer, tiene que haber una gran confianza entre la paciente y el médico que la va a tratar. Bueno, más que el médico, los médicos que le van a tratar, porque es verdad que nosotros, como ginecólogos, somos como el primer contacto de la mujer con el cáncer de mama, porque somos los que les pedimos las pruebas y somos los que realmente les decimos el diagnóstico. Pero el cáncer de mama no solamente lo tratamos nosotros, quiero decir que están los radiólogos, están los oncólogos, que son los que les van a dar un tratamiento, por así decirlo, como un poco más crónico o más prolongado. Entonces, es importantísimo que la mujer que está diagnosticada con cáncer de mama tenga confianza con los médicos que le van a tratar, porque es un tratamiento que es a largo plazo.
Son tratamientos largos y además una vez que se acaban requieren de unas revisiones, imagino que en los primeros años son de carácter mensuales, no sé, ¿cada cuánto tiempo comienzan siendo las revisiones?
Pues también depende un poco, pero generalmente una vez que la mujer está operada y acaba el tratamiento inicial, pues que depende un poco del tipo de cáncer de mama que sea, pues generalmente les solemos ver en unos de los primeros años aproximadamente pues cada 3 meses. Les solemos seguir haciendo revisiones trimestrales y luego poco a poco se van espaciando, pues dependiendo de cómo vaya respondiendo al tratamiento a lo largo de los años, pero generalmente los primeros años son trimestrales.
Y también vamos a resaltar los avances en las investigaciones para el cáncer de mama. Quiero que me diga cómo va ahora mismo la investigación en este sentido.
Pues mira, el cáncer de mama cada vez es verdad que tiene más avances porque cada vez se está estudiando más porque es un tumor que de hecho es el cáncer más frecuente en la mujer ahora mismo. Tú ten en cuenta que aproximadamente una de cada 9 o 10 mujeres se les diagnostica un cáncer de mama. Entonces, ahora los tratamientos cada vez se incide más en las se está buscando más esto las terapias genéticas, que es verdad que actualmente no se usan, pero cada vez se está investigando más sobre este tema.
Bueno, pues ese mensaje final de optimismo, de esperanza, y bueno, no quiere decir que cuando a uno le toca vivir una época de su vida así, afrontando una enfermedad grave, pues no lo pase mal, pero vamos a quedarnos con esa lectura buena que es los avances en investigación y son los tratamientos en hospitales punteros, como es el Hospital Quirón Salud Sur. Pues muchísimas gracias, doctora María Dolores Higueras Conde, jefa de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Quirón Salud Sur, además responsable de la unidad de mama de este hospital. Gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Y 43, esto es Herrera en Cope Más. Aquí estamos todo este equipo pendiente de que pases un buen rato, de que sobrelleves este jueves 24 de octubre en que hay muchísimas noticias que te vamos dando puntualmente. Por ejemplo, ahora te cuento que estamos celebrando el Día de las Personas Sin Hogar. ¿Y cómo lo vamos a celebrar aquí en este programa? Con un cuento, que no tiene texto. Ana Griot, editora, filóloga, creadora de los libros de las malas compañías, es la que me lo ha traído. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un cuento que se llama Hogar y que no tiene ni una sola palabra. Pero antes de abordar este tema que nos interesa muchísimo porque es un tema que también preocupa a mucha gente, sobre todo la gente que está pasándolo mal. Vamos a hablar antes con Belén Ibáñez, nuestra compañera de informativos locales, que se encuentra ahora mismo en Mingorrubio. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues sí, estoy en la zona residencial de Mingorrubio, que es unas casas que están pues apenas un kilómetro al lado de lo que es el cementerio. Bueno, aquí es una zona muy tranquila de casas bajas y que, bueno, pues se han visto alterados sobre todo hoy por la presencia policial, la presencia de medios de comunicación y por una concentración de, te diría yo, pues ya iremos ya casi por las 500 personas, que aunque no había autorización, pues aquí se han concentrado con banderas de España, algunas preconstitucionales, y que, bueno, gritan consignas de Franco, hacen cánticos como el cara al sol y, bueno, en un momento dado ha habido un revuelo con muchos gritos, con algún apretón, empujón a algunos medios de comunicación y es que llegaba Tejero. Tejero se ha acercado aquí hasta este cementerio de Mingorrubio y ha sido un momento en el que todo el mundo ha ido a aplaudirle, a, bueno, acercarse a él. También te digo, algún momento de tensión con los medios de comunicación, llamando prensa manipuladora y, bueno, pero quitando algún empujón, la verdad es que bastante tranquilidad. Están muy acordonados porque hay muchísima presencia policial, no les dejan pasar pues desde un punto que te diría yo que es casi a un kilómetro de lo que es el cementerio. Y bueno, estamos muy pendientes de que llegue ese helicóptero o ese coche fúnebre. Me imagino que por el tiempo que hace será el helicóptero y entonces me imagino que todos ellos ahí, bueno, pues también gritarán, cantarán, pues como lo llevamos escuchando durante toda la mañana. Llevan aquí desde bastante temprano y van viniendo a cuentagotas y te digo yo que ya son bastantes los que hay, con ramos de flores, bueno, pues con la bandera de España, con muchas banderas, con calendarios con la cara de Franco, en fin, bastante gente aquí concentrada, pero un ambiente bastante tranquilo dentro de lo que cabe.
Bueno, de cualquier manera, Belén, tú ten cuidado, que esa gente que se exalta, pues no sabemos hasta dónde puede llegar, así que tú desde lejos nos vas contando todo lo que vaya ocurriendo allí en Mingorrubio. Gracias, Belén.
Venga, gracias a ti, hasta luego.
Bueno, Ana, pues estábamos diciendo, Ana Griot, que es un cuento que además es que es muy singular. Lo puedes leer desde... Tiene dos comienzos.
Sí, tiene dos comienzos, no tiene final, como la pobreza, y lo que tiene es una solución en la página central, que es un encuentro, que es la única solución a la pobreza.
Estábamos hablando, hoy también es el Día Mundial Internacional de la Biblioteca, y hablábamos antes de empezar esta entrevista de que las bibliotecas dan cobijo en muchas ocasiones, muchas veces, a las personas sin hogar, a los pobres también energéticos, pero a muchas personas que viven en la calle y que encuentran en las bibliotecas un lugar donde, bueno, mantenerse durante el día.
La literatura siempre ha sido un refugio y los libros también, por eso se quemaban y por eso también se ha asesinado a los escritores. Y por esta razón también las bibliotecas son lugares a donde llegan las personas sin hogar buscando calor, también los pobres energéticos, porque esta locura del coste de la energía en este país hace que haya mucha gente que no se pueda calentar en sus casas y por eso van buscando calor, van buscando compañía, van buscando vivir otros mundos posibles abriendo un libro. Van buscando también las salas de informática donde tienen acceso a otros mundos, a otros lugares a través de Internet. Y por esa razón, en las bibliotecas del centro de Madrid sobre todo, pero no solamente, en todas las bibliotecas hay gente sin hogar que busca y que hace de la biblioteca un hogar.
A través de estas viñetas queremos explicarle a los más pequeños que hay gente que no tiene casa.
Sí, sobre todo porque el cuento surge, o el libro surge, o la intención de publicar este libro tan bellamente ideado e ilustrado por Pablo Caracol, un ilustrador valenciano y autor del libro, en este caso del guión, surge porque... O bueno, el interés de nuestra editorial, Libro de las Malas Compañías, de publicar un libro sin hogar para explicarle a los niños por qué hay gente que no tiene hogar, que no es lo mismo que no tener casa, porque se puede tener
claro,
casa
efectivamente,
y no tener hogar.
Sí, exacto.
De hecho, por esa razón, muchísimos jóvenes acaban en la calle, porque de pronto sienten que eso, que es su casa, la casa paterna, deja de ser su hogar, porque no se les tiene en cuenta. Y eso lanza a muchos jóvenes a vivir en la calle en una situación de sinhogarismo, o a vivir en sus propias casas en una situación de sinhogarismo. Pues este libro surge por parte de la editorial, la intención de publicarlo, porque un niño yago le preguntó a su mamá una vez, señalando a una persona que duerme en el portal de su casa en el centro de Madrid, ¿por qué este señor no tiene hogar? Y su mamá, que no se había fijado nunca en esa persona sin hogar porque aprendemos a no verlos, de pronto se dio cuenta de que estaba allí y no supo qué contestar. Y cuando me lo contó, me pareció impresionante porque los niños tienen mirada para la gente sin hogar. Los niños descubren el mundo con esa primera mirada que hace que todo sea sorprendente y todo sea nuevo, y lo miran y lo ven todo. Los adultos aprendemos a mirar solamente lo que nos conviene o lo que nos interesa, y las personas sin hogar ni convienen ni interesan. Entonces, de pronto, me pareció muy importante que darle como una respuesta o como un contexto a esa mirada infantil que ve a las personas sin hogar en la calle y que a veces no tenemos palabras para responder a eso. Y este libro habla de eso. Sin palabras, le da voz a la gente sin hogar. Convocamos desde Libros de las Malas Compañías un concurso que se llama La Gente También Cuenta, lo convocamos todos los años, el año pasado se llamó La Gente Sin Hogar También Cuenta, lo ganó La Gente Sin Hogar del Albergue San Martín de Porres con un texto que nos presentaron que todavía no está editado, que estamos en camino, que se llama Sin Dirección, porque tiene de pronto tintes absolutamente insospechados, porque la gente sin hogar no puede recibir carta. Porque no tiene dirección.
Es verdad que nos lo contaste la última vez que viniste,
sí,
que,
sí.
que ibais a mandar a enviar cartas.
Pues yo he dado un taller de literatura epistolar con la gente sin hogar del Albergue San Martín de Porres y ellos han pintado que es un hogar para ellos y queremos hacer unas postales con cartas de personas sin hogar a las personas que sí tenemos hogar y con algunas vacías de texto donde las personas con hogar escribamos a las personas sin hogar. La dificultad que nos hemos encontrado, que todavía no hemos conseguido solventar, es que Correos exige que tengamos un apartado postal con número y lo que queremos es evidenciar que las personas sin hogar no pueden recibir cartas. Entonces necesitamos un apartado postal que se llame Sin Dirección y eso es lo que no hemos conseguido. Entonces estamos en ello y estamos llenando de más contenido a esto de Sin Dirección y haciendo una serie de acciones en la calle, en un camino del deseo, que son los que traza la gente con sus pies, que de eso sabe mucho las personas sin hogar. Y bueno, haciendo muchas más cosas, intervenciones poéticas, e intervenciones artísticas con la gente sin hogar en la calle. Pero de pronto llegó a nuestro correo de la editorial este libro Hogar que nos mandó Pablo Caracol, contándonos que después de un periodo de voluntariado en una institución que se dedica a la gente sin hogar, hizo este libro tan bonito y que no había encontrado ninguna editorial que se lo quisiera publicar, porque obviamente estas cosas no se quiere hablar. Así que como somos malas compañías, pensamos que este era nuestro libro. Y este libro que se llama Hogar tiene dos historias, la historia de un niño que está en riesgo de perder su hogar porque su papá deja de ser parte de la familia, pero que por un avatar su abuelo regresa al domicilio familiar o su abuelo llega a suplir como esta falta de la imagen paterna y de pronto son capaces de construir un hogar. Y del otro lado, en una imagen especular inversa, invertida, hay una familia, un padre, una madre y una niña, y el papá, en un recorte provocado por la crisis, se queda sin trabajo. Comienza su proceso de duelo, primero llora, después grita y después bebe. Entonces la familia no puede soportarlo, la madre se va, se lleva a la niña y él se queda solo y después quien se va del hogar es él. Pierde su casa por un desahucio y acaba en la calle. Entonces el niño de la otra historia se pierde en la ciudad y la persona sin hogar lo ve, porque las personas sin hogar también ven, y ven mucho. Entonces de pronto lo recoge hasta que su mamá aparece y en ese encuentro la mamá le pregunta ¿por qué has llegado a esta situación? Y entonces el libro comienza otra vez. Entonces es un libro circular que no tiene fin y que busca expresar y contarle a los niños por qué hay gente que vive en la calle.
Bueno, pues es un libro para todo el mundo en este día en el que todos pensamos, vamos a intentar pensar en algún rato en esas personas que no tienen hogar por la causa que sea, pero que se encuentran de esa manera tan vacía, con ese vacío vital. Ana Griot siempre nos trae cosas interesantes y nos las cuenta de una manera interesante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ana, por dejar que esta radio sea nuestro hogar, sea nuestra casa. Gracias.
Gracias, Ana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría.
Hay muchos problemas que afectan a personas que invirtieron en algún producto bancario y resulta que tuvieron algún problema. Vamos a hablar con Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Ellos, este despacho de abogados, se definen como un despacho de personas y afectados, es decir, un despacho cercano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes, muy bien.
Cuéntanos, ¿cuáles son los problemas que más afectan a los consumidores ahora mismo?
Bueno, pues yo siempre digo que hay dos grupos fundamentales. Por un lado, están los problemas que citabas relacionados con el derecho bancario, fundamentalmente productos financieros e hipotecas, la multivisa, el suelo, los gastos de las hipotecas y ahora también las hipotecas IRPH. Pero por otro lado están todos puntos relacionados con la responsabilidad civil y fundamentalmente con defectos de construcción, accidentes laborales y accidentes de tráfico.
Vaya, Eduardo, ¿y qué recomendáis vosotros a los oyentes si han tenido un accidente de tráfico?
Bueno, pues nada más tener el accidente de tráfico les hacemos dos recomendaciones. Por un lado, es necesario que quede acreditada la culpabilidad. Es importante que o bien hagan un parte amistoso o si no existe esa posibilidad porque van muy deprisa o no tienen el parte correspondiente, acreditar el accidente con alguna fotografía o con testigos o exigir incluso que la policía levante el correspondiente atestado cuando ha sido un accidente grave, ¿no? En definitiva, necesitamos acreditar cuál es la matrícula del vehículo que ha causado el accidente. Y en segundo lugar, si se produce algún tipo de daño personal, que esto es muy frecuente, la víctima, hemos de recordarle que tiene un plazo de 72 horas que marca la ley específicamente para acreditar dónde y cómo se han producido esas lesiones. Debe ir al correspondiente servicio médico para ser reconocido lo más pronto posible, no solo por razones terapéuticas, sino también para poder acreditar cuál es el daño que ha sufrido personalmente en ese accidente. Y cumplidas estas recomendaciones, es necesario que busquen el correspondiente asesoramiento para averiguar cuál puede ser la cuantía aproximada de la reclamación. Hay que tener en cuenta que en el 90% de los asuntos no se discute la compañía de seguros que ha de pagar la indemnización, sino que se discute cuál ha de ser esa cuantía, ¿no? Entonces, en estas reclamaciones, si queremos que haya una igualdad de las partes, el particular debe contar con un asesoramiento especializado y documentar perfectamente sus lesiones y los gastos en los que ha tenido que incurrir como consecuencia del accidente, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer.
¿Y qué condiciones ofrecéis vosotros desde el despacho?
Bueno, pues son muy sencillas. La primera consulta es totalmente gratuita y sin ningún compromiso, no adquiere ningún compromiso con nosotros. Estudiamos la viabilidad del caso y los pasos que ha de seguir la víctima y nos limitamos a cobrar un porcentaje de la indemnización que finalmente obtenga nuestro cliente.
Pues vamos a dar esa web en la que pueden entrar para recabar más información, tuaccidente.com, tuaccidente.com, y un teléfono gratuito, 900-92-02-22, 900-92-02-22. Eduardo Triviño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y es que te sigo pensando cada vez y más.
Vamos a ver cómo está la actualidad, por dónde va la información ahora, con nuestros compañeros de los servicios informativos.